En Buenos Aires, del 18 al 21 de septiembre, se realiza el quinto encuentro de centros culturales católicos del Cono Sur. Estamos con el doctor Esteban Kriskovich, coordinador de los centros culturales católicos del Cono Sur, embajador de la República del Paraguay ante la Santa Sede. Señor embajador, ¿nos puede contar sobre este quinto encuentro?
Va a ser un evento muy importante porque, por un lado, significa la continuidad de varios encuentros realizados anteriormente por iniciativa de su eminencia Cardenal Poupart, que fueron encuentros en el 2003 en Valparaíso, Chile, en el 2005 en Salta, Argentina, en San Salvador, Bahía, en el 2007 y en Atirá, Paraguay, en el 2009. Ahora con su eminencia Cardenal Rabassi, que es prefecto del Pontificio Consejo para la Cultura, tenemos el grato gusto de organizar este encuentro donde vamos a reflexionar cuál es la misión e identidad de los centros culturales católicos en el mundo actual y sobre todo en el Cono Sur. Muchos no entienden muy bien qué significa los centros culturales católicos, pero es algo fundamental para nuestro tiempo. Muchas veces la Iglesia no puede estar presente en campos como la economía, la cultura, la política. Nosotros, a través de centros culturales católicos, estamos allí presentes en el mundo. Y no solamente estamos presentes en el mundo a través de asociaciones civiles, no precisamente eclesiales, sino también podemos servir de apoyo a conferencias episcopales o a pastores que muchas veces no tienen la orientación necesaria en algunos temas que los centros culturales católicos les pueden ayudar a reflexionar. Por eso es que el tema elegido para este encuentro que se realiza ahora en Buenos Aires es Identidad, Cultura y Diálogo, Misión y Necesidad de los Centros Culturales Católicos para la actual Evangelización de América. Muchos actualmente confunden también la misión de los Centros Culturales Católicos diciendo eso es tarea de los movimientos eclesiales o de las parroquias o de otras instituciones. Sin embargo, aquí vamos a reflexionar nosotros que en el mundo contemporáneo es una nueva forma que suscita el Espíritu Santo para nuestro tiempo, para que verdaderamente la Iglesia esté proyectada culturalmente hasta los últimos recónditos lugares de nuestra sociedad.
Cada centro cultural funciona por sí mismo, digamos, y en este momento hacen un encuentro o funcionan en red generalmente.
Esta iniciativa, surgida con el patrocinio del Pontificio Consejo para la Cultura ya hace unos años, permitió que nos conozcamos. Pero es interesante analizar que todos estos centros culturales católicos en estas dos últimas décadas surgieron en forma independiente en cada uno de nuestros países. Así vemos que existen centros culturales católicos que reflexionan sobre la economía, sobre la política, sobre la doctrina social de la Iglesia, sobre la cultura, sobre la necesidad de conectarnos nuevamente con el arte, que la Iglesia mucho tiempo en estas últimas décadas ha abandonado a los artistas. Y recordemos la carta de Juan Pablo II a los artistas, que nos hace reflexionar sobre cómo a los artistas el Espíritu Santo está infundiendo su espíritu en la obra creadora. Todos los intelectuales, nosotros los católicos muchas veces perdimos el contacto con los intelectuales en nuestro tiempo. La capacidad reflexiva es vista como un intelectualismo negativo. Inclusive nosotros que hablamos del nexo entre la fe y la razón, despreciamos la razón. A veces también centros culturales católicos que enfatizan la necesidad de espiritualizar todo el aspecto material de la economía y nosotros allí demonizamos lo espiritual lastimosamente y consideramos que la espiritualidad no tiene nada que ver con lo material. Por eso estos centros católicos son también un espacio donde el diálogo se hace presente entre todas estas realidades. Por eso podemos decir que nosotros somos, como nos había instado entonces el cardenal Poupart, multilingües, porque tenemos que hablar el lenguaje espiritual dentro de un lenguaje, dentro de un mundo concreto y terreno. Tenemos que hablar de la ciudad de Dios en la ciudad terrena. Tenemos que hablar de realidades que chocan muchas veces a nuestro mundo contemporáneo porque estamos en un mundo que quiere excluir a Dios y a los católicos de la vida pública, de la vida cultural, de la vida intelectual, de la vida política. Por eso es que este encuentro considero que va a ser muy importante para el Cono Sur, para toda América Latina y para el mundo.
Señor embajador, cuando usted habla de la relación con el arte, me viene a la memoria cómo históricamente la fe, y con una experiencia muy fuerte en lo que actualmente es el Paraguay, de la evangelización, la relación entre la evangelización y el arte. Pasando un poco a lo que es de su experiencia más directa, por el tema de los centros culturales católicos, el Centro Cultural Católico en Paraguay, ¿qué nos puede decir al respecto cuando estamos en vísperas del Sínodo para la nueva evangelización?
Es interesante reflexionar sobre las misiones jesuíticas y franciscanas en nuestro país. Recordemos que los indígenas guaraníes venían desde el Caribe buscando la tierra sin mal, es decir, eran seminómadas y venían caminando. Cada vez que ocurría una desgracia o algo malo, ellos seguían caminando buscando esa tierra sin mal. Hasta que encuentran la propuesta cristiana de los jesuitas y de los franciscanos y se quedan. Dejan de ser nómadas porque encuentran esa tierra sin mal, esa belleza, ese bien, esa verdad, esa justicia en la propuesta cristiana. Y forman grandes ciudades. Si uno recorre las misiones jesuíticas, por ejemplo en Paraguay, en Argentina, en el sur de Bolivia, va a ver lo que significaba ese foco de evangelización y de civilización. Y realizado con libertad por los indígenas, porque existía uno o tres sacerdotes para toda una comunidad de 6.000 indígenas. Muchos quieren dar una visión errada de las misiones, que eran un montón de sacerdotes que se aprovechaban de los indígenas. No, los indígenas acogían con libertad y además se sentían protegidos por la iglesia dentro de su misma cultura. La evangelización se debía realizar en guaraní. Se hicieron los primeros catecismos en guaraní. Dentro de las reglas de los jesuitas estaba, por ejemplo, que toda la catequesis debía ser necesariamente en guaraní. Con los franciscanos también, Fray Luis Bolaños realizó el primer catecismo guaraní aprobado por el Sínodo en Lima. Así que son cuestiones fundamentales en nuestro pueblo que hasta ahora, pese a todos los intentos de secularización, tenemos arraigados en América Latina, en el Cono Sur. Pese a las realidades políticas, ideológicas, culturales que puedan existir contra esta cultura, nuestro pueblo sigue siendo cristiano, sigue siendo mariano. Este ejemplo de los jesuitas, de los franciscanos, presentaron una propuesta cristiana a esta búsqueda de la tierra sin mal. Hay un montón de personas que ahora andan extraviadas buscando un espacio, una propuesta seria que vaya acorde con su exigencia de verdad, de justicia, de libertad, que está inscrita en su corazón y que ahora no encuentra respuesta. Muchos andan errantes y seminómadas en el mundo contemporáneo y los centros culturales católicos podemos aprovechar eso para presentar una propuesta cristiana con el lenguaje que ellos esperan.
Qué interesante, porque a lo largo del tiempo, con la historia, todo esto que se ha hecho, como son no solamente los templos, sino esto de la música tan importante en Paraguay, por ejemplo, y tantas cosas realizadas que han hecho historia y se convierten en cultura, están ahí estos edificios, toda esta cultura está, que ahora, digamos, se podría expresar o se ve también relacionado con el tema de la cultura en la fuerte religiosidad popular, el modo de expresar la fe de nuestra gente. Frente a una Europa que, si bien está viviendo una crisis que es mundial a nivel económico, insiste en rechazar estas raíces culturales, esto que se ha hecho cultura ya de los pueblos, y no se encuentra una solución. Usted habló también de la economía como parte de la cultura. No han podido hacer un estatuto europeo, no han podido hacer una constitución europea, porque se rechaza todo lo que sería histórico y cultural relacionado con el cristianismo, con el catolicismo, que es el que ha llevado adelante la cultura durante mucho tiempo.
Sí mismo, me hace acordar sus palabras, lo que ha manifestado durante el viaje a México y a Cuba, su Santidad Benedicto XVI, en el avión. nos ha dicho que así como la evangelización en América Latina no puede prescindir del sentimiento, es decir, nosotros tenemos un sentimiento religioso vivo, auténtico. Nosotros cuando vemos a los jóvenes vivir su fe, no la viven en forma superficial, no la viven en forma, entre comillas, sentimental, sino con un sentimiento profundo, con un sentido religioso sumamente vivo que se expresa en nuestras músicas, en la evangelización a través de la música, en toda la participación de los jóvenes en la iglesia, como se va a ver también el año próximo en la Jornada Mundial de la Juventud que se realizará en Brasil. Por eso yo creo que Europa debe volver a eso. Ha caído en dos décadas de un racionalismo muy extremo, de un laicismo mal entendido. En lugar de caer en un romanticismo, debemos volver a lo que verdaderamente significa un sentido religioso profundo, un sentimiento religioso vivido con profundidad y autenticidad. Eso es lo que va a salvar a Europa. Por eso yo creo que la evangelización en Europa y en el mundo entero debe pasar a través del sentimiento del arte, y ese sentimiento que sirva, que sea el vaso comunicante entre la verdad absoluta que es Dios y la búsqueda que tiene toda persona dentro de su conciencia, dentro de su corazón, dentro de su alma. Esto entendieron muy bien hace unos siglos los jesuitas y los franciscanos y evangelizaron a través de la música, porque eso es lo que vincula al sujeto con un objeto. El sentimiento es lo que vincula a un objeto real con un sujeto real. En Europa y en el mundo entero lo que hay son sujetos, son personas que están buscando un sentido a su vida. No van a encontrar solamente con su razón, sino pasa también por su sentimiento. Y esto lo entienden muy bien muchos otros emprendimientos culturales, inclusive de emprendimientos de marketing, que pasan por el sentimiento y por la razón. Y la iglesia debe apuntar a eso. No menoscabar ni el sentimiento ni tampoco la razón.
Se une aquí esto del sentimiento con el sentido, con el deseo de humano tan profundo de Dios, con el tema de la belleza, ¿no? O sea, la belleza de Dios, la belleza de la creación, la belleza que puede representar, como diría, el hombre, ¿no? Que el hombre puede reflejo de esa belleza de Dios y que aparece tanto en las misiones y
por supuesto,
en esta historia.
De hecho, eso también nos recordó Juan Pablo II al hablar del esplendor de la verdad. Eso es lo que atrae al hombre. No un mero moralismo. A una persona no solamente hay que darle manuales de instrucciones sobre su vida. Aunque eso parezca más fácil, eso no va a llenar de significado su existencia. Lo que el hombre necesita es ver algo que le llene el espíritu, que le llene su deseo de verdad, que le llene su deseo de encontrar una plenitud a su existencia. Y eso solo se adquiere cuando uno ve algo y dice, esto es lo que busco, esto es lo verdadero, esto es lo bello. San Agustín decía también eso, la belleza es el esplendor del orden, la belleza es el esplendor de lo verdadero. Cuando uno encuentra lo verdadero, parece que todas las cosas vuelven a estar dentro de uno en su justo lugar.
Señor embajador, ¿habrá una declaración, un documento al final de este encuentro que termina el 21 de septiembre?
Va a ser muy importante este encuentro porque no va a servir solamente para el Cono Sur, sino para todos los centros culturales católicos del mundo, porque estamos reflexionando sobre la identidad y misión de los centros culturales. Como dije al comienzo de la entrevista, los centros culturales católicos son una realidad nueva en el mundo de la Iglesia. Muchas veces existieron otro tipo de agrupaciones sociales o culturales, pero los centros culturales católicos que puedan meterse en el mundo con una intensidad tan fuerte como las que estamos teniendo en el Cono Sur, solamente a través de este encuentro lo vamos a analizar con profundidad. Se espera que estos resultados sean publicados luego de ser analizados por el Pontificio Consejo para la Cultura.
Doctor Esteban Krizkovic, me interesaría que pudiera usted a lo largo del año contarnos un poco cuál es el trabajo de estos centros y que desarrolláramos un poco este aspecto tan importante donde aparece también de una manera especial el trabajo del laico en la iglesia.
Por supuesto, con mucho gusto. Y de hecho, allí está el quid de la misión de los centros culturales católicos. Es que los laicos se conviertan en heraldos y en misioneros en lugares que no son accesibles para los sacerdotes ni los religiosos.
Muchísimas gracias, señor embajador.
Un gusto, muchas gracias.